que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Hoy, viernes 26 de julio, un programa especial para ustedes. Nuestro abrazo de ternura por siempre acompañarnos. Nos vamos a esto que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos.
Para Voces que Danzan es una gran alegría esta reunión. Ya ustedes van a ir descubriendo de qué se trata. Estamos en Guairuru, el café cultural aquí en la Plaza Baroa. La anfitriona Raquel Romero nos ha dado este espacio, nos ha brindado este espacio para un encuentro artístico. La particularidad es que tengo alrededor mío puro hombres. Están ellos acá para poder hacer escuchar su voz, su experiencia, sus vidas, esas vidas apostando a diferentes lenguajes artísticos. Entonces, bienvenidos, un cariño enorme, un abrazo de parte de Dragadanza, y bueno, estamos aquí para disfrutar el encuentro. Vamos a empezar por mi izquierda. Nos vamos a ir presentando, ¿qué les parece, por favor? Para que la gente pueda ir tejiendo las presencias de ustedes.
Muchas gracias, Katia. Mi nombre es Cristian Laguna, soy músico, y la verdad es que estoy súper contento porque son pocos los espacios y los momentos que tenemos para convivir entre artes, entre artistas de distintas ramas. Usualmente nos juntamos con nuestros camaradas del mismo gremio y pocas son las oportunidades que tenemos como esta de podernos encontrar entre artistas. No vamos a etiquetarnos porque realmente somos todos artistas y cada uno comparte una ramita de este árbol grandote que es el arte.
Hermanados.
Exactamente. Todos con un mismo tronco, pero cada uno con su ramita.
Qué lindo. Adelante, seguimos, por favor.
Hola, soy Darío Torres, soy dramaturgo, actor, y bueno, pues encantado de estar. Estoy seguro que he visto sus trabajos, los he visto en las redes también, como que los artistas estamos reunidos, unidos desde varios lugares. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio, ¿no?
Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ronald Candia, soy pintor, artista. Espero, imagino que han visto más de mi obra que a mí, que más que todos los pintores son más de mostrar su trabajo y ellos no mucho. Y justo en este día, el Día de la Amistad, poder conocer nuevos amigos. Y lo más interesante, lo que han dicho, ¿no? Conocernos entre diferentes áreas del arte que estamos trabajando aquí, ¿no?
Reconocerse y reencontrarse, qué lindo.
Mucho gusto, mi nombre es Shaka, o bueno, así me conocen como Shaka. Soy bailarín de danza clásica, contemporánea y lírico. Y la verdad estoy muy agradecido con la invitación, conocer acá, ver las nuevas vivencias y todas las cosas que vamos a ir entretejiendo en esta charla. Muchas gracias.
Contarles que faltan dos Diegos, espero que lleguen, sabemos lo complicada que es La Paz. Pero sí, me gustaría nombrarles Diego Rebollo y Diego Gómez, porque ellos trabajan y los hemos invitado, pero bueno, aquí estamos para conocer estas vidas tan valiosas para nosotros. Entonces, sí quisiera que puedan contar como quieran cómo llegan al arte y por qué se quedan.
Es caminos misteriosos.
Ya se empezó a hablar, dale.
Bueno, yo a veces digo que yo soy de Sucre. La ingeniería civil me llevó al teatro, así siempre digo, porque estaba estudiando ingeniería civil, soy ingeniero civil, y junto a mi compañero con el que hasta ahora trabajo teatro, que es Quique Gorena,
éramos estudiantes de ingeniería. Justo ahí en la universidad apareció un tallercito de 2 semanas de teatro y a partir de ahí no hemos parado, ya 24 años haciendo teatro. Y
como si nada.
Sí, por eso digo, es medio misterioso todo. De la misma forma, la dramaturgia de teatral fue... nos fuimos encontrando y también haciendo por amigos en realidad, porque la mayoría estudiábamos carreras diferentes y la mayoría hemos cambiado de rumbos y ahora seguimos haciendo arte, ¿no? Pero bueno, pues ahí creo que la universidad, los bares y esa época loca de los 20 años me ha llevado primero a acercarme al arte y bueno, yo creo estos últimos 15 años a compartir con muchos otros grupos y muchas otras experiencias, ¿no?
¿De ingeniería nada?
He trabajado 2 años de ingeniero, pero no creo que haya sido el mejor ingeniero para Bolivia. Soy el mejor dramaturgo e ingeniero. Ah, no, la verdad hay unos 3 en Bolivia.
Ah, mira, qué interesante, sí. Es eso. Buenísimo.
Va, bueno, yo en la parte artística, digamos, desde pequeño siempre me interesó, pero no la danza en sí. La danza lo veía así como anécdota, algo que no me gustaba. En el colegio lo veía, me insistían a veces de que baile, pero no me gustaba. En ese entonces tenía esos...
¿Qué cosa más rara?
Esas visiones y esas taras mentales que tenemos acá. Porque en esa época hacer danza para un varón era pues algo malo, porque prácticamente ya te tachaban de gay. Entonces, por mi forma de ser, pues, soy un poco... gótico, rockero, digamos, pero lo veía diferente. Ya después me fue interesando las noches. Yo siempre veía un ¿cómo se llaman? Videos o programas de magia, y eso es lo que me interesó.
Wow.
Luego vi el Circo del Sol.
Ah.
Y ese fue mi referente de, quiero hacer eso. Gran referente, sí, sí, gran sí. Referente. Y de ahí un compañero, Omar Pintones, me llevó a hacer teatro con Eduardo Casís, no sé si lo han conocido.
Claro que sí. De aquellos Casís. Tiempos, increíble.
Sí, tenía una mano dura y era macho para suspender funciones. Si nosotros llegábamos tarde a ensayo general o no íbamos a un ensayo, lo suspendía.
Wow.
No importa si era ese día o un día antes, lo suspendía y nos decía, ¿ustedes qué se creen? Lo suspendo. Y suspendía la obra.
Wow.
Pagaba al público, les devolvía su entrada, pero él era así. Teníamos que ser así, la escuela antigua, en donde si decía algo teníamos que estar ahí. Me ha ayudado a estar así, respetar siempre los horarios, estar ahí. Ya de eso entré a Quijotadas con Jimmy y empecé con el arte circense. Ya sabía un poco de magia, lo conocí a Byron, empecé con cosas artísticas, malabares, acrobacias, me iba a las esquinas a aprender de los que venían de afuera y dije, necesito postura. Ya había la posibilidad en la UNSA, y ahí cuando entré, lo que me hizo de que me enamorara de la danza y de que me quedara,
¿con quién?
Con César Paco. Él empezó y él me dijo, en ese entonces no sirves para danza, eres antiballet. No tenía condiciones, la verdad, era duro, me costaba, era desorejado. Entonces yo dije, no, a mí nadie me dice que no puedo. Un incentivo de agarrar, de meterme y entrenar todas las noches. Practicaba la flexibilidad, estaba con todo, le metí, hasta que mi mente decía, a ver, en algún momento me va a contratar y le voy a decir que no. Sí, lo hice. La primera, cuando ya salí del ballet de la UNSA, estaba en la escuela de ballet oficial, en el ballet oficial. Me preguntó si podía bailar y yo le dije que no. Ya después de eso sí, y le expliqué también mis razones, ¿no? Era como mi meta de llegar a eso, de mejorar, de estar ahí. Y eso muchas veces a mis alumnos les digo, ¿no? De que si somos perseverantes, de que si somos constantes, de que no importa si no tenemos las condiciones o las facilidades de poder ser un buen artista o simplemente las personas nos tachan de que no tenemos ese algo para hacerlo, simplemente uno es la muralla que se va a poner ahí. Y les decía, yo he empezado ahí y me dijeron que no servía. 10 años después, en el Ballet de la UNSA, me convertí en el director.
Wow.
Entonces, uno se puede dar cuenta de que si sigues, llegas, ¿no? Y no importa lo que te diga, uno depende de uno cuán lejos puede llegar, ¿no? Entonces, ahí es donde ya entré y me quedé con danza.
Quizá una pregunta que la gente lanzamos, ¿no? Esa expresión de que no sirves para la danza.
Sí.
¿Se podrá extender a no sirves para el arte? Y bueno, yo tengo mis respuestas, pero no las voy a dar ahora. ¿Quién quiere seguir compartiendo esa experiencia?
Te comparto algo similar, porque yo no he nacido artista, mucho menos he pensado que iba a ser artista. Como todo compañero de colegio, al terminar el colegio me preguntaba pues qué iba a estudiar, y lo primero que se me venía a la mente era pues arquitectura. No sé por qué, ni yo mismo en el colegio no tenía la profesión de decir voy a hacer esto. Y ya terminé en el colegio, pues venía la duda, y que voy caminando por la ceja y una prima también me aconsejaba, anda a la escuela de artes, ahí anda, distraete por lo menos, hay danza, hay teatro, hay todo, entonces puedes ir a aprender algo. Yo fui, mi ilusión era tocar el violín grande, así yo le llamaba, que era el chelo, y fui, me inscribí. Estuve como un mes ahí esperando al profe, agarrado el chelo, no sabía qué era, no cómo, ni cómo agarrarlo, ni cómo tocarlo, hacía sonidos, pero el profe nunca vino, por problemas de que no le habían pagado, algo así sabía. Y al frente yo veía que habían chicos que estaban dibujando muy bien, y me pasaba por ahí, y yo decía, pues también soy bueno dibujando, ¿no? Soy bueno dibujando, y algún día, a ver, voy a intentar. Como el profe de chelo nunca vino, ya no venía, golpeé la puerta y le dije, ¿será que puedo...?
¿Qué escuela era esa?
La EMDA.
La Escuela Municipal de las Artes.
Sí, la Escuela Municipal de las Artes. En un rato tal vez hablaremos de cuál ha sido la influencia y el impacto que ha causado en la ciudad del Alto. Ha sido muy grande. Lo que hoy en día los políticos no lo ven, no lo tienen en cuenta y mucho menos les interesa, porque saben que va a causar una gran revolución lo que ha pasado en la ciudad del Alto. Y bueno, ha sido eso particular para mí, porque cuando he ingresado, el docente que me ha recibido me dijo, claro, sin ponerme excusas ni nada, pasa. Me dio un papel, me dio pintura y me dijo, pinta. Puedo decir que ha sido amor a primera vista, ni yo mismo lo sabía. Soy la respuesta para aquella pregunta que algún momento alguien hace, que dice, ¿un artista nace o se hace? Y yo puedo decir que ya van como más de 15 años que no me he salido. Me he metido de lleno, he entregado todo mi sueldo, trabajaba yo en otro lado, en comprarme material, caballetes, pinturas, o le ha sido carísimo todo, pero ha valido la pena. Me he divertido, que ha sido lo más importante.
Menciona a ese maestro, profesor, a quien te ha dado la... imagino la bienvenida, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha sido Rogelio Cuevas, artista también del Alto. Si no mal recuerdo, es de Tupiza, que la ha emigrado aquí a esta ciudad. Y también el otro docente es Edgar Mamani. Y luego de ahí han empezado a surgir más artistas que, sin medida, puedo decir que yo he aprendido de ellos, a quien tiene un interés, entregarle con mucho cariño todo, porque ellos me han entregado de esa manera. Edgar Cruz también, que me ha recibido en su taller. Considero que hay personas incluso que dicen, ¿qué quieres? No, no son mis secretos, no te voy a dar. Pero ellos tenían una visión distinta, ¿no? De decirte, ven, toma esto, toma esto, toma esto, toma esto, te comparto este otro y lo que necesites, ¿no? Hasta hoy en día lo sigo teniendo en el recuerdo y pues diría, ¿no?, a su nombre que por su culpa soy artista.
Por su culpa. Pero qué importante, Ronald, mencionar los nombres de quienes nos han alimentado, quienes nos han acompañado, de pronto hacer creer que las artes son otra cosa. No, es otra cosa de lo que la gente piensa. Yo decía, pérdida de tiempo y qué sé yo, no tienes talento, pero es el ser, ¿no? que también se ubica ahí. Bienvenido, Diego.
Gracias.
Estamos aquí con el programa. Ya te hemos nombrado. Importante saber que estamos reunidos. Y bueno, nos estamos presentando y además hablando de ese inicio.
Mi nombre es Diego Rebollo, tengo 38 años, me dedico al audiovisual, al cine particularmente. Últimamente he estado haciendo mucha fotografía fija también. He empezado haciendo teatro en el colegio, eso es lo que primero he hecho. Tengo alguna experiencia como actor, igual me encantan las artes escénicas, siempre procuro estar cerca del teatro, de la dramaturgia, de la danza también. Creo que el arte finalmente es lo que le da sentido a mi vida y procuro que lo que hago también le dé vida a los demás, a los que lo ven y lo escuchan y lo consumen, ¿no? Definitivamente en este viaje he conocido personas maravillosas y territorios maravillosos y he aprendido cosas que nunca pensé conocer. Creo que para mí es como un puente para entrar a otras realidades y conocer a personas que me enseñan maneras de ver la vida que yo por mí mismo en un individualismo que me plantea la modernidad, digamos, nunca hubiera podido alcanzar. Y entonces eso siempre me da esperanza, sobre todo, y me devuelve como a la ternura. Mi trabajo en audiovisual, en el cine particularmente, siempre ha sido autorreferencial, pero no por eso hermético, cerrado, egoísta y narcisista. Creo que es fundamental para mí siempre partir de una mirada propia, que esto de observar no sea desde una distancia, sino más bien, no solamente desde una cercanía, sino desde una implicancia del mismo autor, ¿no? O sea, creo que las mismas cosas de lo que hablo, o sea, también me atraviesan. Creo que tengo esta como doble participación siempre, de protagonista y observador, ¿no? O sea, creo que para mí es muy importante esto de la pertenencia y sentirme parte y buscar esa pertenencia también a través de las artes, ¿no? Mi primera película se llama Sol, Piedra, Agua y es sobre mi paternidad y cómo al ser padre de alguna manera he dejado de ser hijo y también he aprendido a entender a mis papás, ¿no? Y como que he renacido y me he vuelto otra persona, ¿no? En esta ciudad, en estas montañas, ¿no? Eso básicamente es la peli. Y mi segunda película es Yaqui, que la estrenó este año en Bolivia y es un documental con una familia de callahuayas. Mi proceso de sanación con respecto a la audición, y entonces la peli es sobre aprender a escuchar al cuerpo, la enfermedad y al otro, ¿no? Eso, y actualmente estoy produciendo la ópera prima de Miguel Nina, que es Huáscar, que aquí justamente Darío Torres es el guionista y en eso estamos.
Estos encuentros nos encanta. Nos encanta que además la gente sienta que hay una conexión, más allá de lo que uno se puede imaginar, porque yo los he invitado sin saber que están conectados. Es una coincidencia hermosa. Y gracias por compartir esto, Diego. Ya vamos a ir adentrándonos. ¿Escuchas?
Bueno, es súper lindo escuchar cómo todos empezamos de distintas maneras y el arte nos acoge con sus brazos, ¿no? y nos tiene. Yo tenía la fortuna de nacer en un seno muy musical. Mi padre amaba con el alma la música clásica. Entonces, los discos de vinilo estaban en toda la casa. Mi madre era súper rockera, entonces había desde Vivaldi, Beethoven, Bach, hasta Beatles y Pink Floyd, Rolling Stones. Entonces realmente he nacido rodeado de música. Y,
¿pero son músicos o amantes?
No, amantes de la música. Ah, completamente amantes de la música. Es más, mi padre no quería que sea músico. Hasta ahí llegaba. La música es hermosa, pero de lejos nomás. Entonces, bueno, he tenido la fortuna de crecer en ese ambiente. Más o menos a los, sí, no sé, 14 años. Tuve la fortuna de contar con un maestro que vino al colegio, y le llamo maestro en todo el sentido de la palabra, que es Gerardo Yáñez. Él es compositor de música andina, vamos a llamarle, ha sido incluso director de la Filarmónica de Berlín. Entonces realmente hemos tenido una fortuna hermosa de tenerlo a él en el colegio, y nos abrió la puerta a entender la música de otra manera. Es más, decidió investigar qué había en el depósito del colegio, de la sala de música, y encontramos dos Bueno, ahorita Reliquias, pues una batería de los 60 más o menos, que todavía está viva, fregada pero viva, y una guitarra eléctrica Gibson Les Paul.
¿Qué colegio? Perdón.
Alemán. Entonces todo estaba ahí en el depósito. Entonces, sacó la guitarra, sacamos la batería, porque nunca ha habido una cuestión diferente a que no sea el coro, digamos, del colegio, pese a que ahora que yo estoy dando clases también en el colegio, hemos encontrado una sarta de violines, de chelos, de violas, wow. O sea, hay una orquesta ahí, hay timbales, o sea, realmente había una formación musical en ese colegio muy fuerte.
Cristian, quiero que sigamos, pero te cuento que Shaka se tiene que ir a su ensayo.
Que Shaka cierre y después continuamos con la historia de la guitarra.
No, está muy interesante la historia. Disculpa, chicos, tengo que ir a un ensayo en general. Justo tenemos presentación este viernes y sábado. Igual tengo cordialmente invitados. Y gracias, Katy, por esta invitación, por la radio y estas tertulias. Espero no sea la última. Y con placer estar ahí siempre. Con los chicos igual, si es que necesitan algo en cuanto a danza, ahí estoy presto para lo que necesiten.
Un abrazo, perfecto. Fuerza, bueno, en todo lo que estás haciendo.
Un gustazo.
Gracias, igual un gusto.
Gracias.
Vamos. Muy bien, volvemos entonces al colegio y a la guitarra loca. Entonces, Gerardo se encargó de restaurar la guitarra, que obviamente después ha estado en un depósito. Sufre los embates del tiempo y del polo, y nos rotábamos la guitarra entre tres estudiantes que estábamos empezando a tocar la guitarra, ¿no? de palo, pues, con él, y una semana la teníamos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, es muy loco porque yo en esa época asistía a una iglesia, entonces aprendí a tocar Satisfaction de los Beatles en la guitarra eléctrica, un acuerdo. Y obviamente estaba con la guitarra de la iglesia y empieza pam, pam, parirín, peribere. Entonces me preguntan, oye, ¿a ti te gusta tocar el bajo? Y yo, sí. No teniendo la menor idea de que existía un bajo. Claro, había los grupos de rock, eran de tres guitarras y una batería, digamos, para mí, ¿no? Entonces, claro, y me invitan al depósito, de que es donde ensayaban, el sótano. Entonces abro una caja, porque me dicen, ah, está el bajo. Ok, abro la caja, ya viene una guitarra eléctrica, sí, pero de cuatro cuerdas. Entonces le empiezo a mirar de arriba abajo. Y curioso, pienso una cuerda. Tengo un videito TikTok con ese bajo, después les puedo contar. Y como era una cajita de madera, entonces había una cierta resonancia de un instrumento eléctrico. Y me enamoré de ese sonido en ese instante. Entonces, realmente fue un amor a primera vista con el bajo, pese a que yo tocaba, estaba aprendiendo a tocar la guitarra, pero ese amor con ese instrumento que es el bajo, en ese momento empezó.
Te dio una sensación especial.
Totalmente, o sea, fue como, o sea, realmente una conexión energética, ¿no?
Claro.
No solamente con la música, sino con ese instrumento que es ahorita mi puerta a hacer música. Así empecé
en
el bajo. Exacto.
Extraños muchas veces, ¿no?
Total.
¿Hemos completado todavía?
Ya, hemos hecho una rondita.
Porque hemos hablado de nuestro inicio, de ese descubrimiento, ese encuentro, ¿no?
Sí.
Que tenemos y que nos lleva. Por el tiempo, creo que es importante aprovecharlo para poder contar un poco lo del ambiente, el teatro, de la música y especialmente el jazz, el tema de la imagen audiovisual, las bellas artes. Hablaremos un poco de lo que es el medio donde ustedes están, por favor.
Bueno, creo que en La Paz hay muchos actores, algo que me ha sorprendido, porque tampoco tenía mucha experiencia, la verdad. Allá estuve como 10 años con mi grupo, que es La Cueva, solo entre nosotros haciendo obras, no pudiendo ver mucha obra de teatro. No llega mucha obra de teatro en Sucre, es más, hasta ahora no hay un teatro con luces, entonces es muy difícil hacerlo. Están los Andes, sí, Pero sí, sí, y entonces llega, sí, a veces el curita genónimo, pero es otro tipo de teatro. Entonces, cuando nosotros empezamos a viajar en los primeros festivales de teatro, ahí hemos conocido el mundo teatral, ¿no? Hemos conocido otros grupos, otros jóvenes, otros lenguajes. La verdad, yo tampoco sabía que se podían hacer, o sea, es que mucho es de autoría propia, no teníamos nosotros a la mano textos contemporáneos de teatro que querramos hacer, solo conocíamos Raúl Salmón. Entonces, cuando voy a los primeros festivales de teatro, ahí conozco personas que empiezan a hacer obras, digamos, yo he visto El matrimonio de Palabraquis, que es una obra de teatro muy linda, y he dicho, wow, ¿quién ha escrito eso de estos jóvenes? Así, no, pues había sido un autor argentino, y yo digo, pero no conocía tampoco, no había en ese entonces, allá por el 2003, mucho acceso tampoco al internet, plataformas con dramaturgia. Y bueno, pues ese fue un primer momento en que yo conocí el entorno teatral, muy en la época también de locura, de gran, que el teatro significaba. Además, voy a conocer gente increíble. Y bueno, ahora que ya estoy como unos 8 años, creo, aquí en La Paz, o más tal vez, he encontrado pues gente que, así como los encuentro a ellos, como que desde siempre a veces había un nexo en el teatro. Siento que aquí, como ciudad también un poco más cosmopolita que otras, tiene más oportunidades, hay artistas de otras ciudades y se pueden encontrar otros lenguajes. La verdad también hay como artistas que están en 3, 4, 5 obras. Yo al principio, cuando llegué de Sucre, dije, ¿cómo puedes estar en 3 obras si tu cabeza piensa en 3 obras todo el día? Porque para mí yo andaba pensando en una obra, investigando, mirando, leyendo, todo pensando en esa obra. Y la verdad, me han dicho, en todo lo que decías que no querías hacer, te has convertido. Entonces yo también estoy ahora en 3 o 4 obras. Es parte de cómo un artista, yo creo, también subsiste. Sí, está en varios proyectos. Pero también hay sintonías, y sintonías con personas. Entonces te vas a encontrar con personas que vibran en el mismo lugar, investigan del mismo lugar, y te das cuenta también que yo también tenía el entendimiento del teatro por una cuestión grupal, porque trabajamos 10 años como grupo, lo que ganábamos dividíamos todos los proyectos. En universidad puedes todavía eso, cuando ya uno tiene su carrera o su familia y empieza pum a salir, ajá, entonces es un poco más difícil sostener el grupo. Entonces ahora entiendo un poco más esto de los lugares para compartir, los lugares de encuentro, y tiene sus aristas, pero también tiene estos lugares mágicos como este, al mismo tiempo que uno no sabe. Yo los veo y veo sus rostros mientras hablan de su arte y se iluminan, ¿no? Entonces eso es maravilloso, encontrar en personas de diferentes lugares, ¿no?
Y expresiones.
Sí.
¿La música?
Bueno, la música en realidad es así, creo desde mi perspectiva por lo menos, es el arte que está un poquito menos castigada por la versatilidad que puedes tener como músico, ¿no? Por lo menos en el medio que me desenvuelvo, la mayoría de la gente somos un gran círculo de gente que tocamos entre rock, entre pop. Muchos de los músicos colegas se dedican a hacer música comercial, folclore y cumbia. A ellos les va muy bien.
¿Nunca faltan fiestas?
Exacto, nunca faltan fiestas. Bolivia es un país demasiado fiestero como para que ellos estén sin trabajo. Y dentro de lo que yo hago, que es el jazz, que casualmente y sorprendentemente, desde que regresé de México hace 10 años, lo que más he hecho en Bolivia es jazz. Desde los festivales de jazz o gestando espacios para hacer música, abriendo espacios para el jazz, o no sé, juntándome con los otros colegas, formas parte de todos los proyectos al mismo tiempo, que es lo que hablabas tú, que de repente estás con 1000 cosas al mismo tiempo, porque tampoco da para vivir haciendo un solo proyecto hablando de música no comercial, ¿no? O sea, realmente hacer arte es complicado, pero es hermoso, ¿no? Y es lo que tú decías también, ¿no? O sea, ver nuestras caras cuando hacemos nuestro arte, escucharnos hablar o vernos en escena o presentando una película o una exposición, realmente es a uno lo llenan de orgullo, ¿no? Y creo que somos artistas por eso, ¿no? No solamente por conseguir una vuelta por el arte que hacemos, sino porque somos felices haciendo arte. Y también considero que si somos felices haciendo lo que hacemos, entonces eso a alguien le va a llegar, ¿no? Y nos va a retribuir también con energía, y esa energía va a volver en forma de arte, y es un ciclo, creo que de nunca acabar, y es lo que más me gusta de hacer música y de compartir con otras artes, que realmente la energía nunca se acaba, siempre se retroalimenta, siempre vuelve, siempre se transforma, y es eso, y vamos creciendo juntos.
¿Formas parte de diferentes grupos?
Sí, o sea, proyectos tengo los propios, el mío propio, que es Takesi, donde fusionamos folclore boliviano con jazz.
Que hoy día, porque es viernes.
Hoy viernes tenemos en el Teatro Mina el concierto con la Big Band Bolivia. Ha sido una temporada de hacer unos arreglos, ensayos, y es una cuestión bastante álgida. Y un riesgo también, pero un riesgo hermoso, de tener a 25 músicos en un escenario. Entonces, es algo muy... algo que había que hacerlo, porque las cosas hay que hacerlas, no importa si nos cuestan una inversión, pero la verdad es que estos proyectos hay que realizarlos. Soy parte también de Imuray, con el que hacemos un neofolclor, neo-jazzístico, digamos, con Marisol, con Roberto, con Freddy y con Vico. Y estoy también haciendo música comercial. No he llegado a la cumbia. Pero la parte rock popera es algo que yo nunca he dejado en mi vida. Y ahora estoy con un par de agrupaciones, una es Ruby, que otra es la Rock and Roll Band, que hacemos tributos a distintas bandas de rock, y eso nos permite también generar un poco de recursos para invertir en los proyectos propios. Y bueno, aparte de eso, las clases siempre son un apoyo fundamental en nuestra formación. Y creo que es bueno que hayamos artistas también formando a las nuevas generaciones, que creo que nosotros mismos no hemos tenido esa chance aquí en nuestro país, y hemos tenido que buscar muchos afuera formas de crecer, de formarnos y de engrandecer nuestro arte. Y bueno, pues estamos aquí también para compartir esto y para formar a las nuevas generaciones.
Lindo, gracias Cristian.
Considero que los pintores y los artistas de caballete son más individuales, porque están encerrados en su taller, pintan, y lo que más se conoce y se ve son sus pinturas, sus obras, más que al artista. De hecho, mis redes sociales están plagadas de mis obras, pero no de mí, porque sé que alguien que quiere ver mi trabajo quiere ver mis obras, y no lo que estoy comiendo, lo que voy a, dónde estoy caminando, y creo que considero así, pienso así. También pienso que el artista tiene que ser egocéntrico, individualista, pero lo digo de una manera más sana, porque el artista, bueno, a un inicio dije yo no soy artista, yo me he hecho artista por todo el trabajo. Pero con el tiempo me doy de cuenta que el artista sí tiene que ser egocéntrico, limitadamente, con mucho respeto, porque es un creador, ¿no? De alguna manera tiene que creerse él mismo, darse de cuenta que es un creador, y lo que va a crear no puede ser algo más que ya hay, sino tiene que ser algo único, propio.
Es un proceso bien complejo,
¿no? Es muy complejo, y cuando no se llega a eso, uno se empieza a frustrar, se siente muy triste porque no ha hecho más que repetir lo que ya hay. Entonces, de esa manera yo veo que un artista tiene que ser egocéntrico, pero creerse tan egocéntrico que decir yo soy la octava maravilla y estoy creando algo nuevo, y solo por ese medio logra crear cosas tan alucinantes y impresionantes. Pero como también decía Cristian, tenemos que comer, y es muy complicado en el medio artístico que te compren o que adquieran o te vayan a ver algo que estás creando. Es cuesta, en toda la historia siempre ha costado. Y de esa misma manera, pues como artista plástico también me he encargado de hacer gestión cultural, de ver maneras para llevar a la gente no solamente a que vean tu trabajo, sino que también vengan a considerar comprar una obra. y como creo que muchos artistas, creamos obras propias únicas, pero también hacemos obra comercial. Eso hay que decirlo, eso no es un secreto. Pero cuando
está reñido lo comercial de lo artístico, ¿no?
Claro que sí, uno tiene que comer, el mes llega rápido, hay que pagar cuentas, hay que pagar muchas cosas y el estómago no se llena de sueños ni ilusiones ni de arte. Entonces ahí está donde a uno le pica. Entonces sí o sí tiene que hacer algo que encante y que guste para tenerlo en la casa, para verlo, para escucharlo, etcétera, ¿no? Desde ahí
que sea coherente, respetuoso.
Bueno, el medio cinematográfico en Bolivia es una cosa compleja. Primeramente, a mí siempre me gusta decir o recordar, porque siento que hay muchas personas que no están conscientes de eso, es que Bolivia tiene una historia cinematográfica muy antigua, de las más antiguas de Latinoamérica, ¿no? Y han habido éxitos a nivel festivales, ¿no? Y también han habido éxitos a nivel comercial, ¿no? Y esto siempre se ha logrado a partir del trabajo comunitario en conjunto, ¿no? En este sentido hay que decir también que, claro, hay los grupitos, ¿no? O sea, por ejemplo, el grupo Ucamao, que viene de alguna manera de Jorge Ruiz, ¿no? Se ha gestado algo muy interesante, ¿no? Y ha sido como una especie de escuela para muchos. Después, más hacia acá, digamos, está como Socavón Cine, también está lo que ha generado el Festival Radical, ¿no? Son como foquitos de grupos, de personas que entienden y conectan y palpitan en el mismo sentido con lo que están haciendo, ¿no? Podría citar, por ejemplo, a los de Macondo, que son una productora que está apuntando a ser más bien un cine comercial, ¿no? O sea, todo el mundo jalando para su lado en la medida en cómo entienden el cine, porque así como en todas las artes, pues hay muchas maneras distintas de entenderlo, ¿no? Definitivamente, en el momento en el que podamos consolidar una industria, que todavía no hay, cuando digo industria me refiero a que haya un organismo estatal, que haya un fondo estatal, que permita que haya un sindicato real, que haya un tarifario. Eso no solamente va a potenciar al cine comercial, sino también va a fortalecer al cine de autor y al cine independiente y al cine AMPA, que se dice, ¿no? Que está fuera de todos los límites. Pero ahorita, como no hay eso, es un poco como fronteras difusas entre todo, y finalmente no somos muchos, cada vez más, porque también está esto del cine y también ahora están los filmmakers y el audiovisual, como lo que es el teléfono y las redes sociales, ¿no? Y de alguna manera todo eso se ha juntado, ¿no? Ya no hay barrera entre profesionales y amateurs. Y eso también es interesante y está dando lugar a nuevos lenguajes y nuevas cosas, ¿no? A lo que me voy es que creo que hay una cosa pujante, una energía pujante en el medio audiovisual, pero no terminamos todavía de alcanzar ese lugar donde habría una base estructural para que realmente podamos vivir seriamente de esto, ¿no? Lo digo porque el cine, a diferencia de otras artes, creo que podría ser realmente una industria, ¿no? O sea, mueve cantidades de dinero muy importantes, ¿no? Y tiene un valor cultural que muy pocas veces se reconoce también, ¿no? O sea, creo que una de las principales falencias de Bolivia es que la cultura está en un lugar que tiene que ver muy con lo turístico y lo folclórico, que no está mal, pero no es lo único, ¿no? Y en la medida en que los bolivianos sepamos nuestra historia, sepamos la música que hacemos, las imágenes que producimos, las historias que contamos, vamos a estar más conscientes de la riqueza que tenemos, ¿no? Y por ende vamos a creer más en nosotros y por ende va a haber realmente una potencia, ¿no? Desde aquí, ¿no? Y no es que no hay, pero yo siempre siento que tengo que estar peleándome para que la gente, digamos, sepa el valor que hay, ¿no? La riqueza que hay, ¿no? Creo que la gran mayoría de las personas no reconoce el valor artístico-cultural que tenemos, ¿no? Porque nos juntamos entre artistas y entre gente que consume arte, podemos sentir que sí, todos estamos en la misma onda y todos sabemos quién es tal y quién es tal y qué ha hecho, pero en general creo que... Y entonces ahí hay como una especie de autotrampa, ¿no? Porque Es como mantener a la gente ignorante, ¿no? Pensando solo en hacer dinero, digamos. Cuando hay una riqueza cultural que está más allá de eso, que creo que nos haría bien a todos, ¿no? Eso, después, no estoy peleado con... O sea, creo que en general el medio cinematográfico tiene unas competencias y unos individualismos, pero cada vez más nos damos cuenta que estamos en el mismo tren nomás todos, ¿no? Y terminamos trabajando todos entre todos, entonces no hay por qué pelearse con nadie. Claro, pero es saber qué es lo que no quieres hacer y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Eso creo que cada vez está más claro. Entonces, yo diría que el medio cinematográfico en Bolivia va bien, ¿no? Pero todavía no alcanza una madurez, ¿no? O sea, sí hay destellos de cosas muy importantes y lindas que se han hecho. Sí, hay ciclos, ¿no? Pero no termina como de llegar a una madurez. Y espero vivirlo, ¿no? O sea, espero... que tengo 38 ahorita, ya no soy de la nueva generación está en los 21, ¿no? Pero espero vivirlo y verlo, ¿no? Espero consolidar y que realmente la industria audiovisual de Bolivia exista de aquí a 20 años, ¿no? Mínimo, ojalá. Eso.
Completamos, ¿no?
Sí. No sé por dónde ir porque pensaba, todo el rato me quedo pensando en el teatro como una industria. Es muy lejano, digamos, ¿no? Siento que sobrevive, siento que hay ahora este nuevo teatro que es el teatro de los musicales, lo más Broadway, que ahí hay un gran dinero, se están construyendo creo dos nuevos teatros también, o sea, ha construido uno nuevo, y uno dice, wow, o sea, uno comenta nomás en el exterior o en otro departamento, dice, en La Paz están construyendo 4 teatros, ¿qué? O sea, el teatro le está yendo re bien. Y mientras tanto, vos tienes una obra y por ejemplo, no consigues fechas de aquí a noviembre o diciembre, digamos, ¿no? Todo está copado. Pero es cierto también que siento que como gremio hay una responsabilidad que todos lo hacen y al mismo tiempo no se hace tan a nivel consciente, que siento que eso es lo que falta, que es generar públicos. Todos de cierta manera generan públicos, pero yo creo que tiene que haber una mirada mucho más abierta de generar nuevos públicos al todo, ¿no? O sea, y no solo para el artista, que yo aprecio mucho las obras que a mí me llenan como artista, pero sé también que eso a veces aleja al público general, ¿no? Entonces, a veces cuando se dice teatro popular...
¿A qué te refieres cuando mencionas eso que aleja a la gente?
Que tal vez dices teatro, pero dice teatro y haces una invitación como si fuera, no sé, una gran comedia, y en realidad es una obra muy experimental y que el público está queriendo ir a, no sé, como a sentirse identificado, a divertirse o lo que sea, pero tal vez va a una cosa más, no sé, investigativa, mucho más. Entonces tal vez hay que a veces poner el nombre correcto también, sí. Y bueno, también quitarle un poco el peso a lo que se considera de teatro popular, que se queda solo tal vez con Hugo Pozzo, y realmente buscar un nuevo teatro popular que acerque a las personas y que, bueno, pues, o sea, se entiende que hay un medio globalizado que hace que la gente solo busque entretenerse, pero encontrar esos caminos donde poder acceder a cualquier público que esté pasando por la calle ahorita y se divierta, pero al mismo tiempo poder hacer un trabajo coherente de investigación artístico, para mí ahí está el desafío, ¿no? Y bueno, eso va a hacer que el teatro otra vez llene las salas y bueno, pues genera otro tipo de movimiento. Entiendo que hay diferentes tipos de teatro, pero bueno, este, el que yo estoy realizando estos últimos 20 años, y somos muchos los compañeros que estamos aquí transitando, y creo que no vamos a dejar de hacerlo, creo que ahí hay un trabajo, y que creo que va a la par también con todos los artistas, ¿no? Esto de generar nuevos públicos, abrir las cabezas y entender que hay diferentes tipos de arte, ¿no?
Quizás es importante, bueno, además quiero que rompan este círculo y el ritmo que yo le estoy dando, es importante que lo den ustedes, ya para cerrar el programa, ¿no?, por el tiempo. ¿Qué mirada tenemos desde nuestro sector, nuestro lenguaje, hacia las artes en Bolivia? No sé, si quiere hablar de políticas, no se trata de formalizar, sino
se trata de poder compartir esa voz que cada uno tiene, esa experiencia que cada uno tiene, para que quizá la realidad mejore, cambie, no sé.
Creo que lo que estamos apuntando todos, por lo que estoy escuchando hoy, es que realmente queremos eso, ¿no? O sea, cada uno desde su trinchera, hacer que su arte, por medio de general, ¿no? Del cine, de las artes escénicas, de las bellas artes, de la danza, crezca, ¿no? Y creo que la única forma de que crezca es de gestar nuevos públicos realmente desde cero, ¿no? Y es bien complicado. Es bien complicado porque estamos esperando hace mucho que hayan políticas de apoyo a la cultura, cultura como tal, no a la cultura folclórica que vende, sino a la cultura boliviana, ¿no? A las artes bolivianas. Pero en lo personal lo veo muy, muy complicado, muy lejano. Podría dar muchos ejemplos, como creo que todos nosotros podemos hacerlo, ¿no? De pedimos algo, sugerimos algo y simplemente no hay una vuelta en las instancias gubernamentales, vamos a llamarlo así, claro, ¿no? Pero creo que nuestro trabajo principal es, mediante nuestro arte, realmente eso, gestar nuevos públicos y enseñarles que hay una identidad cinematográfica, una identidad de danza, de teatro, una identidad de las artes, ¿no? Mostrar eso y hacer que la gente, que los jóvenes se enamoren de esas artes. O sea, realmente tenemos un trabajo súper denso para lograr esto, y lo que decía Diego, ¿no? En 20 años ojalá veamos resultados de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es eso, gestamos y hacemos, proponemos mediante nuestro arte. ¿Para qué? Para que esas nuevas generaciones realmente puedan también tomar esa batuta y que la industria cultural artística en Bolivia sea grande, porque tenemos tanta riqueza, tenemos tantas propuestas que no son escuchadas, que no son conocidas, ¿no? Porque no tenemos los apoyos necesarios y tampoco los vamos a esperar, ¿no?
Alguien diría, tal vez si están escuchando, ¿por qué el arte es tan importante para ellos? ¿O por qué piensan que el arte es importante para el país? Para la humanidad, no sé.
O sea, digamos, comulgo mucho con lo que dice aquí el compañero sobre también la labor del artista, ¿no? O sea, es que la labor del artista no es la labor del gestor cultural. O sea, muchas veces, digamos, ya los cineastas organícense para hacer la ley de cine, digamos, ¿no? O sea, todo el mundo sabe sobre audiovisual y sobre cámaras y sobre contar historias, pero nadie sabe sobre claro, o sea, nadie sabe sobre administración estatal, digamos, ¿no? O sea, entonces ahí hay como un tropiezo, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos gestores culturales que se encarguen de hacer toda esa parafernalia estructural. Aquí pintamos, filmamos, tocamos, actuamos, ¿no? Pero eso, digamos, no nos corresponde de alguna manera. Entonces, yo creo que por ahí es como una manera de partir. Después, el tema de la educación. O sea, el Ministerio de Educación debería, yo siempre he pensado eso y no sé cómo hacer para que funcione, pero, o sea, los niños, los adolescentes deberían saber, o sea, pintura boliviana, cine boliviano, sí, música boliviana, dramaturgia boliviana, y tener clarito quiénes son los referentes, quiénes son los maestros, quién ha hecho algo importante, digamos, ¿no?
Además, eso es historia.
Totalmente, o sea. Entonces ya ganas mucho si los niños ya salen del cole sabiendo quién es quién y quién ha hecho qué y qué historias han contado y quiénes son los músicos importantes, ¿no? Y eso no se va a pelear con todo lo global que reciben de las redes sociales, y está bien, pueden comunicar, digamos. El problema es que ahorita solo lo que viene de afuera está bien y está cool, y todo lo que viene de acá es antiguo, precario, ¿no? Aburrido, no sé. Entonces creo que ahí hay como dos cosas que habría que hacer para que nosotros sigamos haciendo lo que tenemos que hacer y eso otro esté cubierto, ¿no? Pues no nos corresponde, creo, a nosotros hacer eso, ¿no?
El sacudón que dice Diego, me parece importante, sí, sí, a los propios artistas.
Yo tengo una idea loca de que siempre digo y causa polémica, que es de los plurinacionales son hartos fondos. ¿Qué tal si un año es pluri y el otro año es todo ese fondo es dedicado al arte, digamos, ¿no? Al otro año otra vez a los pueblos, otra vez al arte. Es fondo increíble. Igual dices, bueno, sí, pero se están generando deportistas. No lo has visto lo que el Garibay. Sí, pero, o sea, los artistas que salen al exterior también son muchos grandes representantes que no han recibido ningún tipo de apoyo. Y bueno, dicen, no, es que no hay fondo. Hay hartísima plata, solo que no saben gestionarla. Son personas que no están relacionadas. Claro. No es que tampoco seamos forrados de dinero, pero hay dinero. Solo que se está haciendo un festival con, no sé, 8,000 bolivianos. Que está mal al mismo tiempo que lo logren, se sacrifiquen tanto, pero se puede, así como con 8 millones de dólares también se puede, pero es que no hay la capacidad. Entonces, y con esto que digo, ah, no, pero ¿cómo vas a quitar a los pluris? Pero también ahí hay una cuestión política que me va a quedar un poquito por debajo, que es tampoco quieren a la gente tan despierta, ¿no? Entonces,
quiero complementarte justamente a ese detalle, lo que tú decías. ¿Y por qué a los políticos no les conviene apostar por los artistas? Es porque los artistas no se venden fácilmente a la política. Y es lo que ha pasado en El Alto. La Escuela Municipal de las Artes, cuando ha iniciado por parte de la esposa de Pepe Lucho Paredes, Luz Bolivia. Que hablo de esto porque justamente mi tesis y mi investigación ha sido sobre este tema. Entonces, lo conozco muy bien. Y Luz Bolivia no tenía una visión política, podríamos decir, a su inicio, y más tenía una visión más artística. Entonces, ha pasado algo muy interesante en El Alto, que muy pocas veces se da, que ha habido una estructura donde se ha juntado la administración de la gestión cultural en el municipio del Alto, y la segunda eran docentes que han venido a dar clases a las diversas artes, tanto en música, teatro, cine, pintura, danza, que tenían el único interés de venir y compartir su arte, pero a pleno. Y el tercer pilar que se había juntado eran estudiantes, jóvenes de la ciudad del Alto que estaban saliendo del 2023, de esa explosión total que veían al Alto como una ciudad de rebeldes, jóvenes que tenían esa actitud completamente de hacer algo más diferente. En esos años se ha gestado justamente esta fusión administrativa, docente y estudiantes con ganas, con sed de gloria, se podría decir. Y ha habido una explosión tan fuerte en El Alto, tan fuerte, que han salido cosas maravillosas. Rosemary Mamani, que hoy en día, hace unos meses, solamente ha ganado un premio en Francia, sigue ganando. La película de El Cementerio de Elefantes, que la mayoría de los actores son justamente de esta escuela. Danza, que también ha abierto grandes escuelas gracias a la Escuela Municipal del Alto. Y ¿qué pasa? ¿Dónde están? Y entran los políticos. Cuando termina la gestión, entra, no vamos a decir qué partido político azul, pero entra y ve a justamente esta Escuela de las Artes como un instrumento para su difusión política. Yo recuerdo justamente cuando ingresaron, a los pintores nos veían como decoradores y nos decían, qué bien, aplausos, maravilla, chicos, necesitamos un mural allá, pero con colores del partido. Y a los de música los llevaban también justamente para hacer música comercial. Nos veían como instrumentos más, como, no sé, como podríamos decir, utilitarios, ¿no? A los de música los llevaban a hacer show. A los de danza los llevaban también igual a hacer show, a inaugurar obras que ellos tenían, pero como fiesta, ¿no? Como las que nos han hecho conocer, puras fiestas, farras y lo que decía al inicio, el artista no se vende. Y ha ido decayendo porque muchos docentes se han ido, no compartían la idea, se han ido saliendo, y la política en la ciudad del Alto pues ha ido cambiando completamente. Hoy en día la escuela no existe. Lo que antes era la escuela no hay más, simplemente son talleres de pintura y completamente mal así, se ha estructurado. ¿Por qué no le conviene al político invertir en arte? Porque justamente somos rebeldes. Y vamos a mostrar lo que hay, y no vamos a vendernos fácilmente. Y eso es lo que no le conviene al político. Al político le conviene que todo sea en alabanza a ellos, ¿no? Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Que...
Como si saliera de su bolsillo.
¿No? Como si saliera de su bolsillo, ¿no? Entonces, yo creo que va por ese lado, ¿no? Justamente también lo que decía mi compañero, necesitamos más gestores, pero ¿qué tipo de personas pueden ser buenos gestores? Y ahí está más complicado todavía, ¿no? Alguien que no es artista fácilmente no va a entender mucho a los artistas. Y pienso yo que necesitamos más personas como yo. Lo digo porque en un inicio dije claramente que no soy artista. Yo me he ido formando como artista. He conocido a personas que son completamente artistas, pintores, que no les interesa nada que solo sea pintar. Los he visto, he dicho, wow, y me asombra. Y yo sé que también en la música hay personas que no les interesa nada más que hacer música, o cineastas que solo piensan en filmar, no están pensando en escribir un proyecto, en escribir leyes, o de teatro de la misma manera. Y yo los admiro un montón, porque si bien yo no he nacido como artista, me he hecho artista, me doy de cuenta que no es tanto así, a cada momento tengo que estar dibujando, sino que también dibujo, pinto, me encanta lo que hago, pero también me encanta escribir y me encanta estar pensando qué podría ser buena idea para promocionar el arte, para mover, hacer movimiento cultural. Y también tengo uno que ya justamente el año pasado se ha dado, que curiosamente en el municipio de La Paz, que solo he presentado a una persona que es autoridad de cultura y no le ha interesado. Es curioso porque justamente estos gestores culturales tienen que escuchar la idea y decir, uff, esta es una gran idea, tremenda idea, y lo promovemos y lo apoyamos con lo que podemos.
Quizás me toca o desearía equilibrar que la política no debe estar reñida con el desarrollo de las artes, todo lo contrario.
Cada palabra recibida, no solo en esta tertulia, sino en todos los encuentros que hacemos, en Voces que Danzan, son importantes para que ustedes las puedan recibir, comprender y seguramente aperturar comprensiones, o puede ser también para cuestionar. Hemos dejado el cierre de este programa unos minutitos para el siguiente, puesto que tenemos unos 12 minutos más para escuchar a Diego Rebollo, Eric Uriarte Xhaka, Cristian Laguna, Ronald Candia, Darío Torres. Un gracias enorme a ellos, porque siguen trabajando y creen en lo que hacen. A ustedes, hasta el próximo viernes. Gracias por siempre estar ahí.
De Dragadanza, dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.